esta semana en el Vende Diferente Podcast.
Una buena idea no sobrevive a una mala presentación. Y eso es algo crítico. A veces tenemos la mejor idea del mundo. Y lo dijo Aristóteles, saber presentar una idea es tan importante como la idea misma. Y esto lo dijo hace más de 2480 años. Entonces, una buena idea no sobrevive a una mala presentación. Puedo tener la mejor idea, el mejor producto, el mejor servicio y lo mato justo antes de nacer si no lo sé entregar y si no lo sé realmente representar.
¡Es tiempo para vender! ¡Oye!
Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Y hoy estoy con mi amigo el colombiano que ya está viviendo en México, Juan Pablo Naira, y él es autor de varios libros, también conferencista y, chicos, mago, el primer mago que he tenido en el podcast. Y vamos a hablar sobre presentaciones impactantes. Juan Pablo, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo vas?
Pues, Chris, muy contento de estar aquí contigo en tu maravilloso programa. Pues, obviamente, te sigo desde hace muchos años, desde que vivías en Colombia. Bueno, qué maravilla estar aquí con tu audiencia hoy, como dices, desde México, donde ya vivo hace año y medio prácticamente.
Chévere, ¿no? Un gusto tenerte aquí. También tienes un podcast, yo no mencioné esto, se llama como Antivirus, algo así,
pues,
no recuerdo.
Sí, en la pandemia, cuando llegó la pandemia, toda mi vida había sido mi sueño hacer radio y no lo había podido concretar por las agendas. Ajá. Y lancé en su momento un podcast que duró durante la parte, digamos, crítica de la pandemia, 100 episodios, y se llamó El Antivirus, una conversación de liderazgo, donde hablamos con gente sobre lo que estaba pasando en la humanidad, ¿no? Empresarios, gente, colegas, niños, ¿no? Todo el mundo.
Chévere, chévere. Y vamos a arrancar con el tema que es diferente, porque como yo mencioné, nunca he tenido un mago dentro de este programa. Entonces, ¿desde qué edad comenzaste con la magia?
Pues mira, con la magia ya fue viejito. Yo voy a cumplir 55 años esta semana casualmente.
Oh, ok.
Y pues, fue realmente como el
feliz, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, pues.
Gracias. Pues mira, fue yo revelando la edad, perfecto. Pues mira, fue más o menos en el año 96,
okay,
cuando empecé mi compañía de producción de eventos llamada Live, que fui a una feria llamada Special Events,
okay,
en Chicago, y ahí encontré una tienda de magia. Me metí ahí y mi vida cambió para siempre porque encontré una pasión maravillosa en un juego de ilusión que es la magia. Y desde ahí empecé a hacer magia como hobby. Pues ya como te lo cuento, pues ya estaba entrado en añitos, no era tan pequeño ni tan joven, pero okay, bueno, ya son más de 25 años practicando la magia como metáfora y como pasión.
Entonces no eres uno de los jóvenes haciendo magia a los niños en sus fiestas.
No, nunca fui ese mago, fui más un mago, y ni siquiera un mago corporativo ni social, sino
sí. Hace
ya 20 años... 15 años realmente que empecé a dictar conferencias que se cruzaron los dos temas, la profesión con la visión, la profesión del marketing, la creatividad con la visión por la magia. Entonces aquí se unieron esos dos, esa metáfora, pero sí, nunca fui un mago de fiesta ni un mago social, sino un mago que aplica la magia en las conferencias.
Sí, pues aprovechar lo que podemos conseguir con la magia, que es algo diferente, inesperada, captar la interés de nuestra audiencia. Y es lo que tenemos que hacer como vendedores. Y eso es algo que me gusta bastante de tu estilo. Yo recuerdo la primera vez cuando te vi en la tarima. Fue en Bogotá, un Exma. Yo creo que fue en como 2016, tal vez.
Tal vez el último Exma que yo hice siendo mío Expo Marketing y Marketing News como fundador fue en el 2013.
Okay.
Pero
tú participaste en
otros, mira que era fue muy curioso porque en los Exmas o en los Expo Marketings nunca fui conferencista, fui más el presentador, fui más el host de mi evento, pero el protagonismo lo tenían siempre los speakers invitados de diferentes países del mundo. Pero,
okay,
pero tal vez en algún Exma de alguna parte me viste en Ecuador o en seguramente.
Sí, no, solamente recuerdo cuando sacaste la bola. De tu
La ola de
maleta.
bolos.
Sí, exacto. Entonces, chicos, Juan Pablo hace como un truco donde tiene una maleta chiquitita y lo saca como un bolo de bolos, como gigante, súper pesado. Y es como, ¿pero cómo lo hiciste?
Así es,
Y,
primero la pintamos, ¿no? La dibujamos y queda en la imaginación de todo el mundo y de pronto aparece, ¿no? Que eso es lo que es la magia. La magia es un juego que pasa por la imaginación. Yo digo que la magia es eso, la magia es un juego. Cuando tu imaginación lo vio, la magia ocurrió.
Y eso es tal vez algo que los vendedores tienen que hacer, ¿no? Como sacar un bolo de bolos de su maleta enfrente a un cliente para tener este efecto de sorpresa.
Sacar
Entonces,
el as bajo la manga muchas veces, ¿no?
pero ¿en qué momento decidiste, ok, voy a combinar la magia con tus habilidades de ser como speaker, conferencista para lograr un alto impacto en tus conferencias?
Pues mira, esto realmente fue una historia que en el 96 más o menos conocí la magia y empecé a hacer magia como hobby, cartas, monedas, la familia, los amigos. Y hasta en el año 2011 más o menos, ¿cierto? Hace ya 15 años, digamos que encontré este poder de cómo lo que yo llevaba compartiendo en marketing, en conocimiento, en branding, lo podía juntar con la magia. Entonces empecé a hacer trucos con marcas, ¿no? Con un post-it, con un cigarrillo, con una Coca-Cola, con una cerveza, con lo que fuera. Y encontré una herramienta maravillosa y monté una primera conferencia llamada Magic Marketing, el poder de las marcas. Y ahí se unen estas dos historias. Le eché el cuento, como decimos en Colombia, a cinco clientes amigos. Me dijeron, wow, esto está increíble. Dicté la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Y ahí la historia ya son más o menos 1.500 conferencias en más de 38 países, gracias a la magia.
Y lo que quiero en este episodio es dar como la audiencia ideas en que ellos pueden meter su propia magia en sus presentaciones, porque pues es algo muy sexy, una conferencia tuya, okay, o con cartas, con bolas, etc. Pero para un vendedor normal presentando una propuesta o haciendo una presentación a una junta, ellos tal vez no tienen esta creatividad para encontrar la magia. Entonces, para ti, ¿cuál es? Si tenías que definir solo una cosa necesaria para brindar una presentación de alto impacto, ¿cuál sería?
Pasión. Pasión. Tú lo acabas de decir. Lo mío es el ilusionismo. O sea, metafóricamente he utilizado la magia como ese gancho introductor y como ese gancho que cautiva. Pero, y mis conferencias, digamos, Magic Moments, Imagine, Ser Humano, tienen magia como metáfora de juego. Pero yo le digo a la gente, es la pasión lo que debe conectar tu propósito con tu conferencia. Y de eso hablaremos ahoritica. Yo tengo todo un workshop, toda una dinámica y una plataforma, por qué no decirlo, de enseñarle a personas, equipos y organizaciones a presentar sus ideas poderosamente. Y yo les digo, hay que encontrar tu pasión para estar presente aquí y ahora con tu mensaje, con tu audiencia. La palabra para mí es pasión. Cuando tú eres un apasionado por lo que eres, lo reflejas en el escenario.
Pero, ¿qué tal? Porque hay muchos vendedores que están vendiendo, pero tal vez no tienen una pasión por lo que venden, ¿ok? Personas que venden productos SaaS, productos industriales. Yo recuerdo mi primer trabajo como vendedor en Australia. Yo tenía que vender algunos equipos que empresas de construcción podrían implementar dentro de los tubos, como los drain pipes. Entonces, mira, yo no era tan apasionado por esto. Obviamente, yo tenía que venderlos, yo tenía una cuota, y obviamente tenía que dar presentaciones a grupos de personas en una alcaldía o ingenieros para ponerlo dentro de sus especificaciones. Pero no tenía esta pasión. Entonces, ¿qué más o cómo podemos encontrar esta pasión y meterlo dentro de una presentación cuando estamos hablando de algo que tal vez no nos apasiona?
Pues mira, yo creo que siempre uno tiene esas dos vidas, ¿no? La vida personal y la vida laboral. En la vida personal tenemos pasiones, amores, cosas que nos llaman la atención, nuestros hobbies, ¿no? Lo que nos gusta hacer. Y muchas veces laboralmente hay gente que trabaja no en lo que ama hacer. Entonces, yo creo que lo primero es conectar esas dos cosas, ¿no? Cómo tu vida personal está en contacto con la vida laboral en lo que vendes y en lo que haces. Yo le digo a la gente, si no estás enamorado de tu idea, muy difícilmente vas a enamorar a los demás. Entonces, yo lo interpreto en cuatro consejos que siempre doy. Yo le digo a la gente, mira, primer consejo, encuentra una gran idea.
Sí.
Cuéntala con historias, exprésala con imágenes y preséntala con pasión. Te tienes que apasionar por lo que vendes, ¿verdad? Por lo que entregas. Si bien no eres el usuario número uno de ese producto, sí tienes que entender que las necesidades de tu audiencia deben ser prospectos y usuarios, ¿verdad? Entonces, tienes razón. Muchas veces es difícil apasionarme por ese computador que estoy vendiendo si lo mío no son los computadores, pero trabajo para vender computadores. Y sí, tengo que ser protagonista de esa historia para poderlo vender.
Para mí también es como pasión es muy lineal con energía, entusiasmo que tenemos para vender el producto. Lo que estabas diciendo con propósito, tenemos que identificar cuál es el propósito de nuestra vida. Esto no es tan sencillo para un vendedor, pero al menos pueden comenzar con lo que quieren en la vida, ¿no? Como un vision board. ¿Has escuchado el concepto de vision board?
Total, total. Y tú acabas de mencionar una palabra maravillosa, una palabra mágica, Chris, que es entusiasmo. Yo creo que si un vendedor o un presentador en general, porque no todos los que presentan son vendedores, presentan los directivos, presentamos internamente, presenta un estudiante.
Sí.
Me voy al presentador en general primero, pues debe mostrar entusiasmo por lo que está presentando. Obviamente, un vendedor, yo digo que el 99% de la venta está en la presentación, en mostrar ese producto, en el unveiling, en entregarlo, ¿no? En decir, mira, estas gafas van a cambiar tu vida porque vas a ver mejor que nunca, ¿verdad?
Sí.
Y puede que yo no tenga miopía ni tenga, ¿me entiendes? Esa misma afección ocular que puede tener un cliente. Pero ¿cómo es entender que esa necesidad va a cambiar la vida de ese cliente y poderlo mostrar con el entusiasmo que el cliente está buscando?
Uno puede como enseñar entusiasmo, como un gerente que quiere motivar a su equipo para estar más entusiasmados en frente a clientes. ¿Hay maneras en que podemos enseñar esta habilidad?
Pues mira, yo creo que el entusiasmo ni siquiera es una habilidad, es un sentimiento.
Un sentimiento.
Es algo que está adentro, ¿verdad? Entonces, a mí, al menos yo llevo independiente desde que me independicé, digamos, de mi trabajo formal en agencias de publicidad, que siempre fue mi pasión la publicidad. Cuando me independicé, tenía que encontrar algo que realmente me entusiasmara como me entusiasmaba la publicidad. Entonces yo digo, es muy difícil, sería muy difícil darle el consejo a alguien, vende algo que no te entusiasma. Yo creo que la vida es muy corta para estar haciendo lo que no quieres hacer y lo que no necesitas hacer. Entonces ojalá encuentres, yo le digo a los jóvenes, sigue tus hobbies, sigue tus habilidades, sigue tus gustos y por ahí va la pasión de repente. Fíjate, sí, yo encontré mi pasión ya a la mitad de la vida de lo que hoy tengo, que fue la magia, ¿verdad? Me había encantado la percusión, los caballos, no sé, el golf. Pero ese pasatiempo con el que empecé a enamorarme fue la magia, que la puse al servicio de mi habilidad para presentar. Entonces yo le digo a la gente, no te puedo decir cómo aprender entusiasmo, pero sí cómo apasionarte por lo que haces. Es definitivo.
Sí, es lo mismo para mí. It's like, pues ya mi propósito, mi pasión son los ventas. Pero yo comencé en el mundo de los ventas en 2005. Y yo, este no era mi propósito, este no era mi pasión, pero es algo que yo he construido durante mi vida. Yo hice las ventas mi propósito a través de los vidas que yo estaba cambiando a través de las soluciones que estaban vendiendo. Y ahora lo que yo hago, que es obviamente trabajar directamente con mis clientes. Pero yo quiero hablar un poquito más de las tácticas en cómo presentar una presentación muy impactante. Entonces, ¿cuál es la presentación más impactante que tú has visto en tu vida y por qué?
Pues mira, yo no podría decir que hay una sola presentación. Yo antes te puedo decir lo que para mí es una presentación ideal para captar mi sentido, mi atención, mi gusto, ¿verdad?
Pero definitivamente tienes como alguna memoria, como wow,
No, definitivamente.
este fue para mí
Definitivamente, definitivamente. Para
muy
mí,
top. Sí.
por ejemplo, ver las presentaciones de Jack Welch, el CEO del siglo, ex CEO de GE, de General Electric, eran increíbles. Porque sin un solo slide, este hombre mostraba una pasión por lo que hacía, una pasión por su mercado, por sus clientes, por sus conocimientos. Maravilloso. Obviamente, la primera vez que vi a Simon Sinek, me pareció increíble. Ver a un Richard Branson en escena es absolutamente desbordante. Entonces, obviamente, he tenido tantas oportunidades de ver presentaciones que me han impactado, así como vi la de Jason Aristizábal, este joven caleño maravilloso, que tiene una gran fundación hoy, donde ha
Sí.
rehabilitado a más de 1000 jóvenes. Al ver la presentación de Jason, él habló 35 minutos, yo lloré 32 minutos, pidiéndole perdón a Dios por no servir para nada, ¿verdad? Entonces, han habido muchas presentaciones que han impactado mi vida realmente.
Ok, entonces lo que estoy escuchando nuevo es, obviamente, fueron impactantes por la pasión, ¿ok? Entonces ya sabemos que tenemos que mostrar esta pasión, transmitir esta energía, entusiasmo, conectar con la audiencia. Pero ¿qué tal la estructura de una presentación de
Ok,
impacto? Porque yo
ok.
sé que, obviamente, en el mundo corporativo, hay muchas personas que comienzan con la famosa diapositiva, ¿quiénes somos? Y para mí eso es lo peor manera para comenzar una presentación. Si vendes productos o servicios a otras empresas, es decir, business to business, y te gustaría encontrar y cerrar más negocios en los próximos 30 días, pues pon cuidado a lo que te voy a decir. Después de entrevistar cientos de expertos en el Vende Diferente Podcast, participar en conferencias y eventos a nivel global, y capacitar más de 10.000 vendedores y líderes de ventas B2B, he experimentado de primera mano qué funciona y qué no para mejorar nuestras ventas. Mi conclusión es que el entrenamiento tradicional ya nos está fallando. Y para lograr una transformación real como vendedor o equipo comercial, necesitamos un modelo que mide la correlación entre entrenamiento y comportamiento para garantizar resultados a largo plazo.
Yes.
Es por eso que he formado el Más Ventas B2B Academy, donde recibirás entrenamiento, coaching y mentoría por un año completo directamente conmigo. Pero ojo, el Más Ventas B2B Academy no es para todo el mundo. Solo si ya tienes experiencia en las ventas y estás dispuesto a dejar al lado tu ego para transformar tu proceso de ventas y mentalidad y será más negocios con menos estrés, aquí tienes la oportunidad de tu vida. Te invito a programar una reunión en másventasb2b.com/academy. Es másventasb2b.com/academy. Tendrás una conversación directamente conmigo. Vamos a ver si eres un buen fit para el programa. Y si la respuesta es sí, me puedes decir si quieres arrancar. Es así sencillo, sin closes de ventas, sin presión, sin tácticas engañosas. Si veo que te puedo ayudar, me puedes decir si este programa es para ti. Entonces, si quieres trabajar en tu proceso y mentalidad B2B para encontrar y cerrar más negocios en menos de 30 días, visita másventasb2b.com/academy y programa tu llamada estratégica sin costo hoy.
Definitivamente. Pues mira, para mí mi estructura yo la he llamado presentarte. ¿Cómo vender ideas y conquistar audiencias? Yo digo que presentar es un arte. Y yo creo que tengo que empezar definiendo, Chris, para mí qué es una presentación. Es como una obra de arte. Cuando una obra causa un cambio en ti, es cuando es verdadero arte. Cuando tú estás presenciando una obra de arte, esta obra de arte, y esta obra causa un cambio en ti, es verdadero arte. Lo mismo sucede con una presentación. Cuando una presentación mueve a la audiencia es cuando es una gran y efectiva presentación. Entonces, lo primero, una presentación tiene que mover a la audiencia. Yo siempre me centro en los cuatro pilares fundamentales de la presentación, que son el contenido, la
Okay.
historia, el diseño y la actuación. Empiezo por el contenido. ¿De qué vas a hablar? ¿De qué trata tu presentación? La historia, ¿cómo lo vas a contar? ¿Cómo lo vas a narrar? El diseño, cómo lo vas a entregar, cómo lo vas a mostrar. Y al final, la actuación, ¿cómo lo vas a entregar? El delivery, ¿no? El performance. Entonces, yo siempre me baso en contenido, historia, diseño y actuación. Para mí son los cuatro pilares que tiene la presentación y que dentro de ese formato he desarrollado con otra serie de aspectos y de elementos que acompañan la presentación. Yo creo que presentar es un arte y presentar tiene, puede que yo sea creativo, bohemio, loco, mago, músico, pero yo tengo que, para conectar con mi audiencia, tengo que tener una estructura que lleve a mi audiencia donde yo quiero. El primer objetivo que tiene una presentación es llevar a la audiencia donde tú quieres, moverla del punto A al punto B. Para mí esa es la estructura de una presentación.
Ok, entonces, si queremos llevar a la audiencia donde queremos, esto es a través de los mensajes claves como que tenemos dentro de una presentación. Por ejemplo, cuando yo doy una presentación, hay tres o cuatro mensajes claves que yo quiero que quede en la mente de la audiencia al final. No intento entregar demasiado contenido, pero en esos cuatro puntos, contenido, historia, diseño y actuación, yo creo que 99% de las personas escuchando están enfocados en contenido. Ok, es mucho contenido. Incluso yo tengo alumnos dentro de mi Academy, Master Mentors B2B Academy, y ellos pueden enviarme en cualquier momento ejemplos de sus propuestas y yo doy mi recomendación. Y cuando arrancan en Academy, sus propuestas o presentaciones son diapositivas con mucho texto, muy poco diseño, okay, no hay stories, y pues hay muy poca actuación en el momento que presentan. Entonces, ¿por dónde comencemos? Como si tenemos estas presentaciones llenas de contenido, ¿qué significa para ti, por ejemplo, meter historia dentro de una presentación?
Mira, yo tengo desarrollado, digamos, una narrativa. Para mí el contenido es de qué vas a hablar, ¿cierto?
Sí.
Y el contenido tiene tres elementos para ir a la historia. El contenido tiene tres elementos o tres conceptos claves, que son contexto, conexión y contribución. Primero, contexto. ¿Cuál es tu contexto? ¿A quién le estás hablando? La conexión es tu audiencia, con quién estás conectando, y tu contribución es por qué se lo estás entregando. Cuando yo tengo claro eso, de qué estoy hablando, a quién le estoy hablando y por qué le estoy hablando, ahí es donde yo sé qué historia aplicar. Y estoy de acuerdo contigo en la ley de tres. A mí me encanta la ley de tres. Dime tres cosas, Juan Pablo. Uno, dos, tres.
Sí.
Tres razones por qué comprarte. A, B, C. Mira, A por diseño, B por garantía y tres por respaldo, qué sé yo. Entonces, la historia para mí también tiene tres pasos o tres conceptos claves, que son comienzo, conflicto y conclusión. Yo tengo que saber dónde comienzo, de dónde viene la historia, de dónde viene mi producto, de dónde viene mi servicio. ¿Cuál es el conflicto que es el centro? Si te das cuenta tú también, el cuerpo, la carne, también con C, para poder tener una conclusión y un output y un resultado. Para mí la historia, y lo decía Aristóteles, ¿verdad? Y esto es Shakespeare, en la ley de la retórica, muéstralo, ¿verdad? Dilo. En Aristóteles, el acto 1, el acto 2, el acto 3, principio, centro, final. Es tener tres momentos en la historia donde tú sabes de dónde vienes, dónde estás, qué está pasando y para dónde vas.
Chévere. Me gusta ese segundo, que es conflicto, porque siento que muchos vendedores dejan esto por fuera porque no quieren hablar de temas de conflicto, ¿ok? Como, ¿qué es conflicto dentro de la presentación de una solución? ¿Ok? Son las consecuencias de no hacer nada para mí. Porque al final tenemos que convencer al cliente que sí tiene que ser un cambio, porque si sigue así, con el status quo, va a seguir perdiendo ventas, clientes, va a dañar su reputación, va a seguir pagando mucho en costos operacionales, puede perder participación en el mercado, a la competencia, puede seguir perdiendo empleados, lo que sea. Pero esto es el dolor que tenemos que destacar y recordar al cliente. Mire, estamos aquí por esas razones. Ustedes no pueden seguir adelante sin hacer un cambio. Y cuando el cliente ya está vendido, sí, tienes 100% la razón. Ahora vamos a mostrar a ustedes cómo podemos ir paso a paso con ustedes para resolver esas necesidades, esos problemas. brindar los resultados que están buscando y lo vamos a hacer obviamente con esta solución. Entonces, esto es, estoy diciendo, como no debemos tener miedo de hablar de estos temas, pero siento que muchos vendedores dejan
Ven
conflicto
al
por
conflicto.
fuera.
¿Sabes
Sí.
qué es lo que pasa, Chris? Yo creo que la palabra conflicto no necesariamente es negativa. Si tú te das cuenta, yo hablo de comienzo, conflicto, conclusión.
Sí.
Pero también con el juego de las palabras, a mí me encanta utilizar la analogía de las palabras, las metáforas y los acrónimos. Con la C también se escribe cuerpo del mensaje. Con la C también se escribe el centro del mensaje. Con la C también se escribe el clímax del mensaje y, ¿por qué no? Muy, muy colombiano, la carne de la historia. Entonces,
Sí.
si te das cuenta, el conflicto no necesariamente es el problema, es el centro. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el conflicto en los últimos 4 años en la humanidad? Una pandemia, que ya es una endemia, ¿sí o no? ¿Y cuál es el conflicto en Oriente? Una guerra. ¿Y cuál es el conflicto en Occidente? Otra guerra. ¿Y cuál es el conflicto de un país como Colombia? Pues la transición de un gobierno muy difícil. Yo digo, a veces el conflicto no es solo una guerra o una coyuntura difícil. El conflicto es tu lanzamiento. Ese es el centro, el cuerpo. Lanzaste un nuevo producto, lanzaste una nueva promoción, ¿sí? Ese es el centro, ese es el clímax al que nos vamos a referir hoy para vender tu idea.
Y también para mí es, sí, como no siempre negativo, porque una necesidad no es siempre un problema, ¿ok? Hay dos raíces. Una necesidad es un problema que tiene pero no quiere, o un resultado que quiere pero no tiene. Entonces, este conflicto son los resultados que podrían tener, pero no lo tienen en este momento. Entonces, es bien importante siempre tener como un enfoque en los dos lados. La persona con quien estamos hablando hoy y esta misma persona en un año o 2 años después de adquirir nuestra solución, porque son dos personas distintas. Y muchas veces obviamos que a esta persona en el futuro, a Juan Pablo en el futuro, en un año que está disfrutando todos los beneficios de mi solución. Ahora, quiero hablar más de los errores, ¿ok? Entonces, para ti, ¿cuáles son los errores más grandes que ves de otros conferencistas, puede ser, o otras personas que están presentando? Obviamente, has capacitado un montón de personas en cómo mejorar sus presentaciones. ¿Cuáles son los errores más básicos que tenemos que identificar ya y empezar a cambiar?
Pues mira, para hablar de los errores, yo tengo que hablar de dos malas noticias que yo siempre voy empezando mis cursos. La primera es: tú puedes estar seguro de lo que dijiste, pero nunca de lo que el otro entendió. Empecemos por ahí. Muchas veces retamos lo obvio. Ah, no, es que es obvio que lo van a entender porque lo digo yo. Es obvio que lo van a
Sí.
entender porque lo conozco yo. Es que resulta que yo llevo trabajando en esa solución y en esa creación un año, o un mes, o 10 meses. Y se lo cuento al cliente, se lo cuento al emisor, al receptor, y pienso que él ya lo va a entender. Entonces, primer error, subestimar lo obvio, ¿verdad?
Okay.
Subestimar lo obvio. Tú puedes estar convencido de lo que dijiste, pero nunca de lo que el otro entendió. Y como lo digo yo en mis presentaciones, el que confunde se hunde. Es muy fácil descontextualizar la presentación y salir, quiero decir, sin la claridad ni la esencia. Yo tuve la oportunidad en el mundo de los eventos. En algún momento me pidió el cardenal y el obispo castrense encargado de la visita del Papa Francisco a Colombia. Me pidió que acompañara este proceso en la producción de los eventos. Y el
Okay.
Papa Francisco, en un evento que estuvimos en Medellín, dijo algo fenomenal. Él dijo, le dijo a estábamos reunidos con 4.000 sacerdotes, curas, consagradas, monjitas, y le dijo a los padres, a los sacerdotes: miren, padrecitos, como habla él de una manera muy afable, muy, muy bonita, les dijo: miren, en sus homilías, en sus sermones, no aburran a la audiencia, no hablen de más, ¿no? No hablen tan largo, ¿no? Que no sea un sermón tedioso. Y les dijo, porque yo creo que ese es uno de los errores, cuando uno se sienta en la palabra y eres dueño de la palabra, hablas tanto que ya la gente está totalmente desconectada. Entonces les dijo: no hablen tanto, o digan lo concreto. Y les dijo algo que me pareció maravilloso: déjenle a la audiencia o a sus feligreses Déjenle tres cosas. Déjenles una idea, una
Okay.
imagen y un sentimiento. Déjenles una idea clara de qué vas a hablar. ¿Vas a hablar del bien? Déjale una imagen con la cual recuerden el bien. Es un corazón. Sí, es un conejo, es una paloma, ¿qué es? Y déjale también un sentimiento en el corazón, ese sentimiento de hacer el bien. Entonces, ese error de hablar de más muchas veces confunde a la audiencia y no te deja ser claro, conciso y contundente.
Chévere. Sí, yo veo esto bastante en las ventas. Los vendedores hablan y hablan y hablan. Específicamente haciendo una presentación de un producto, un demo, ¿ok? Hablan y ni hacen una pregunta al cliente. Y eso es algo, yo estoy súper consciente de esto cuando yo estoy en la tarima. Siempre hay momentos cuando yo hago algún tipo de intervención con la audiencia, puede ser una pregunta, puede ser un tipo de juego, involucra a ellos para mantener esta conexión, pero no veo vendedores haciendo esto dentro de una presentación, pero es tan sencillo como preguntar al cliente. Entonces, esto es cómo podríamos implementar esta solución. ¿Qué tan diferente es esto a lo que están haciendo actualmente? Como
Mira,
conseguí esta retroalimentación, pero la gente no lo hace.
yo tengo dentro de esta ley del poder del tres, ¿no? De tres cosas. Yo le digo a la gente, tu presentación tiene que ser clara, concisa y contundente. Claro el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que estás dando? Conciso el tiempo, los detalles. Yo no te di una hora, te di 20 minutos para exponerme. Conciso los detalles, los elementos, los atributos ideales de la solución del producto o del servicio. Y contundente el impacto. Primero, si quieres que entiendan y que te compren, que te llamen, que te pasen al teléfono, ¿verdad? Que te contraten. Sé claro para que te entiendan. Sé conciso en el tiempo, en los detalles y sé contundente en el impacto. Hay algo, Chris, que yo siempre también le digo a la gente. Le digo a la gente, mira, una buena idea no sobrevive a una mala presentación. Y eso es algo crítico. A veces tenemos la mejor idea del mundo, ¿cierto? Y lo dijo Aristóteles, saber presentar una idea es tan importante como la idea misma. Y esto lo dijo hace más de 2.480 años. ¿Me entiendes? Entonces, una buena idea no sobrevive a una mala presentación. Puedo tener la mejor idea, el mejor producto, el mejor servicio, y lo mato justo antes de nacer si no lo sé entregar y si no lo sé realmente representar, ¿verdad?
Sí, es cierto. Y en las ventas, pues estamos presentando un producto, entonces no es una idea, ¿ok? Pues la idea es cómo podemos cambiar la vida de este cliente. Entonces, para mí, este tiene que ser central en la presentación en lugar de hablar del producto. Pues eso es lo que básicamente estás diciendo, que la gente está hablando sobre el producto, y este no cuadra con la idea, o es más como en la manera en que están entregando la presentación.
Pues mira, una de las características que tiene presentarte mi curso es que yo le digo a los clientes, déjame retar el supuesto y no trabajemos en los productos o en los servicios que tú vendes. Ejemplo, yo estoy con una compañía como con Terpel y lo fácil es trabajar ustedes en combustibles, ustedes en lubricantes, ustedes en aviación, no, ustedes en industria. Yo le digo al cliente, déjame poner temas y sugerir temas diferentes al de tu industria, una academia de parapentismo, un hotel para mascotas. El COVID, la corrupción. ¿Por qué? Porque cuando un vendedor se reta en encontrar nuevas soluciones, en ser creativo y recursivo, es cuando más, digamos, se enamora de nuevas ideas que las puede aplicar muy bien a su producto, servicio y a su expertise. Entonces, mis cursos generalmente trabajan no con los temas del cliente o de la compañía, sino con temas que sugerimos para que el vendedor, así sea de combustibles, sepa vender funerarias para mascotas, que no tiene nada que ver, pero al otro día va a poder vender con mayor exactitud, entusiasmo e impacto lo que sabe vender, ¿verdad? Eso es como yo lo planteo en mis cursos y en lo que es presentarte. Y la verdad, tiene un impacto porque yo los saco de la zona de confort, yo los saco de la caja, ¿no? Yo los llevo lejos a decirles, mira, ahora vende esto, véndeme la corrupción, o mejor aún, véndeme algo anticorrupción, ¿no? Y son retos maravillosos con los cuales ya después cuando lo pones en zona de confort y zona de conocimiento, ya pues hombre, es el producto, el servicio, son estas gafas las que vendo y yo sé qué atributos tienen y qué logran que mi consumidor vea mañana.
Me encanta, me encanta. Estás activando este chip de creatividad que pueden
Total,
aplicar.
Yo creo que si el vendedor no es creativo, vuelvo y digo, porque es que la venta puede ser un discurso aburrido cuando lo oigo 1, 2 y 10 veces la misma venta al mes o al año del mismo vendedor o del mismo supplier, sí, o el mismo proveedor. Es como el vendedor tiene que ser creativo para siempre estar renovando su speech, su narrativa y su misma relación.
Y su entusiasmo también.
Total, total. También, entonces yo vendo computadores y ya a la décima llamada que te hago para que me compres otros computadores, pues ya voy a estar aburrido porque ya me harta. No, pues hombre, yo creo que lo has dicho muy bien. Es como estar renovando el entusiasmo por lo que hago y por lo que te quiero vender.
Me encanta, me encanta. Y yo sé que tienes un proyecto nuevo en este momento, Juan Pablo, de Speakerbook. También tienes un bureau de speakers. Entonces, cuéntanos más de lo que estás haciendo.
Pues mira, Chris, ¿de dónde viene esto? Yo como te cuento ahorita, llevo más de 1,500, 1,600 conferencias en casi 40 países. Y en muchas de las audiencias o en muchos de los escenarios me he encontrado con speakers maravillosos que me han dicho, Juan Pablo, ¿cómo se llega a ese número de conferencias en ese número de países con ese impacto? Y yo digo que no hay un mejor referente de un speaker que otro speaker. Entonces, lo que quise hacer junto con mi esposa, con Silvana, que es la directora del proyecto. Que yo estoy
es tu esposa, yo no sabía.
Sí, Silvana es mi esposa, es comunicadora, okay. Tiene una maestría en comunicación y demás. Y le dije, mira, yo quiero generar una herramienta para que los speakers podamos promocionarnos. Si bien la relación con el buró es fundamental, con el meeting planner, el network que tenemos que hacer los speakers, porque la mejor manera de referenciar a un speaker es otro speaker. Si les fue muy bien conmigo hoy, me dice Juan Pablo, ¿qué más tienes? El año pasado no fue contigo espectacular, este año ¿a quién tienes? Oye, mira, Chris, ahí está esta oportunidad. Juan Pablo, tú abres en la convención, ¿quién la puede cerrar? Oye, Chris, ven acá, ¿no? Juan Pablo, tú no puedes porque estás en Querétaro, ¿quién puede venir a Cartagena? Pues oye, Chris, ¿no? Sí. Juan Pablo, tu tema no es lo que necesito, necesito algo más enfocado en ventas, pues ven, Chris. Todo lo que queremos con Speakers Book es hacer una plataforma, un hub de conocimiento, pero sobre todo un network que tiene tres fases. El libro que ya se lanzó impreso, que quedó maravilloso, maravilloso. El network que se está lanzando esta tarde, speakersbook.org, donde sí, también en web vamos a tener esto. Son 70 speakers de más de 10 países donde tenemos el privilegio de tenerte a ti como experto en ventas y en todas estas artes. Y tenemos también y vamos a tener toda la parte de Academy, ¿no? Cómo tener estos masterclasses colgados en la plataforma. Pero lo bonito de nuestro network es que cuando la gente entra a tu nombre, hay un QR que lleva al cliente o al posible cliente prospecto a conectarse contigo. Es un network donde nos estamos recomendando y donde estamos sumando. Eso es Speakers Book.
Me encanta, me encanta. Y chicos, escuchan correcto. Voy a estar dentro de, o yo estoy dentro de Speakers Book. Hay algunos otros expertos de ventas. Yo sé que David Gómez está ahí. Él, pues, ha estado dentro del podcast varias veces.
David Gómez, está Jorge Rosas de México, está Jesús Cochibús, está, bueno, está Oso Traba. Hay unos personajes increíbles, la verdad. Hay 70 speakers en esta primera edición. Vamos a salir en mayo con la segunda edición con otros 70 speakers de 12 países. A fin de año seremos más de 200 speakers unidos en una gran plataforma de contenido y conocimiento y de estar linkeándonos y dándonos oportunidades a través de esta plataforma, donde también están los burós, que es muy importante, porque yo creo que para los speakers el buró también es una herramienta de llevar a otros mercados tus productos.
Genial. Y otra cosa que voy a hacer es robar algunos de esos contactos para estar aquí en el podcast también.
Pero claro, no, pues la idea es sí. Esa. Ahí los vas a tener a los 70 para que los entrevistes. Son tus colegas, son speakers. ¿Cuál es la diferencia de nuestra plataforma o de nuestro ecosistema o de nuestro network? Nos estamos basando solo en speakers. Porque expertos hay muchos. Profesores, coaches, consultores como tú, como yo. Esta plataforma va a ser basada en speakers. De hecho, vas a ser uno de los primeros invitados a nuestro podcast, que se va a llamar Speakers Podcast, con K, podcast, donde vamos a entrevistar y vamos a estar con una conversación muy parecida a esta amena con únicamente speakers.
Genial, genial. Pues te felicito, Juan Pablo, por este lanzamiento, esta gran idea. Y pues espero pronto participar en el podcast. Me encanta.
Pero claro que sí, Chris, a ti. Gracias por la confianza y qué maravilla que mucha de la gente que te escucha, tu audiencia, los vendedores tengan en claro eso. Tenemos que tener claro para ser presentadores de nuestra propia idea esas cuatro cosas: el contenido, la historia, ese diseño y la actuación. Hablo del diseño, cómo lo voy a mostrar, cómo lo voy a entregar al público, ¿verdad?
Así es, porque la gente no piensa en esto. Es cierto lo que dices, como hay una diferencia entre un speaker y un entrenador y un consultor. Yo soy entrenador de ventas, yo soy consultor, pero he hecho mucho, mucho entrenamiento, cursos en cómo ser un speaker y definitivamente es un arte, como dices, es un arte hacer una presentación, pero no tanto un arte para ser consultor o entrenador de ventas.
Definitivamente.
Sí.
Yo creo, mira, yo digo en mis cursos que todos somos speakers. ¿Qué quiere decir speaker? Interlocutor. Y todos somos interlocutores de una idea. Pero no solo en lo laboral, en lo educacional, en tu posgrado.
Sí.
Cuando vas a proponer matrimonio, hombre, esa es una gran presentación. Ahora que nos vinimos a México hace año y medio a vivir, ¿qué presentación crees que tuve que entregar a mis hijos para sustentar y validar por qué nos movíamos de país y por qué se salían de su colegio y de su zona de confort y demás? Todo es una presentación en la vida y yo creo que hay que estar muy conscientes de eso.
Sí, y no siempre con PowerPoint. Me imagino que no
No
estabas
siempre
ahí
con PowerPoint,
en
correcto.
frente de tus hijos con, mira, te voy a mostrar una presentación. Aquí tenemos Ciudad de México.
Mira, y acá está Ciudad de México, por
Sí.
ejemplo, en el estudio, ¿no? Está Ciudad de México. Sí, y lo último. Decirle a tus vendedores que también necesitamos tres conceptos claves al presentar, que es confianza,
Ajá.
carácter y credibilidad. Ten confianza en ti mismo, ten confianza en lo que vendes, ten carácter. El carácter es tu propia personalidad. Sí, yo no soy Steve Jobs, yo soy Juan Pablo. ¿Sí o no?
Autenticidad, sí,
Y
autenticidad es muy importante.
credibilidad. Credibilidad es conocimiento y experiencia. ¿Qué tanto conoces sobre lo que vendes? ¿Qué tanta experiencia u horas de vuelo tienes haciéndolo? Yo creo que la experiencia y el conocimiento validan ese proceso de que un cliente confíe en ti o no.
Me encanta. Y la última pregunta para ti, Juan Pablo, hemos hablado mucho de cómo podemos aumentar nuestras ventas o tener un impacto más grande a través de presentaciones, conferencias, pero ahora quiero un consejo en cómo podemos mejorar nuestra vida en general. Entonces, que no tiene nada que ver con los ventas, es algo que tú estás haciendo cada día para tener una mejor vida.
Pues mira, Chris, imagínate, tú me has hecho una pregunta hermosa porque yo estoy celebrando ahora mis 15 años como conferencista y mis 55 años de vida. Y mi nueva conferencia y el nuevo libro que estoy escribiendo, yo quiero hablar es de eso. He hablado de creatividad e innovación, he hablado de servicio, he hablado de liderazgo, he hablado de comunicación. Yo quiero hablar de la vida, de la vida. Y el consejo que les doy, más que un consejo, es una invitación a que vean su vida de la siguiente manera. La vida, a manera de acrónimo, VIDA,
Okay, sí.
es una visión, una inspiración, donación y actuación. La visión es cómo vemos la vida, cómo la interpretamos. La inspiración es cómo nos conectamos con ese ser superior o nuestro espíritu. La donación es cómo das lo mejor de ti y se lo das a los otros. Y la actuación es cómo vas a hacer que las cosas sucedan. Esa es la vida, poder ver claramente, estar inspirados, ¿verdad? Dar lo mejor a los demás y actuar para que las cosas pasen, porque la vida es una, y estoy seguro que es un espectáculo imperdible.
Me encanta. Y este va a ser una conferencia tuya.
Va a ser una conferencia y un
Sí.
libro, ya estamos trabajando en eso. Yo creo que se lanza más o menos a mitad de año, y va a ser mi nueva conferencia. Hay muchos que hablan de felicidad, otros que hablan de positivismo, de liderazgo. Yo quiero hablar de la vida, de lo que
Sí.
es lo único, Chris, que tú y yo tenemos seguro. Tú puedes tener dinero, yo no. Yo puedo tener un carro, tú no. Tú puedes tener esposa, yo no. Pero lo único que tú y yo tenemos en este momento juntos, hablando acá, es vida. Y mañana, seguro, seguro, lo único que tenemos los seres humanos es muerte. Pero el activo, el regalo más lindo que tenemos es la vida.
Muy, muy poderoso. Y espero pronto leer tu libro, entonces.
Claro que sí, Chris.
Listo. Pues muchas gracias, Juan Pablo, por estar aquí con nosotros en el Vende Diferente Podcast.
No, a ti muchas gracias y a todos tus vendedores y maravillosos audiencias. Un abrazo y bueno, espero les haga quedar algo aquí en su corazón para poder presentar poderosamente sus ventas y sus ideas.
Sí, sin duda. Y gracias a todo el mundo por estar aquí de nuevo. Si esta fue su primera vez, hay un montón de contenido en los episodios pasados. Y no olviden ser parte del club del 1% másventasb2b.com/club. Pueden inscribirse totalmente gratis y recibir tácticas, herramientas y estrategias disruptivas de ventas B2B para que mejoren a solo 1% por día y lleguen a la cima de su profesión. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, es tiempo para vender diferente.